Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana. Este 15 de noviembre, ya mitad de mes. Uno no deja sorprenderse a medida que va pasando el tiempo. Señor director, estoy aquí acompañado por él.
¿Cómo le va? Buenos días.
¿Cómo le va? Hoy día es la noche, como dice Rod Stewart. Tonight is the night. Pues tenemos debate, ¿no?
20 horas.
Ah, es 20 horas.
Un horario especial para que pueda ser visto por más gente.
Mira,
ahora, yo no sé qué va a estar más con más morbo, ¿eh? Si el partido de la U con O'Higgins o el debate, ¿eh?
La U con O'Higgins juega más o menos a la misma hora.
A la misma hora. No sé qué va a tener más morbo, ¿eh?
No sean malos con la gente de la U. Me imagino que te gustó mucho el partido Colo-Colo ayer.
No, po. Hoy día ganado Curicó, un penal clarísimo.
Sí, fue penal.
Clarísimo.
Fue penal.
Así que no me gustó nada.
Pero curioso que Tobar se haya equivocado, ¿ah? ¿Eh? Tobar, me encanta la actitud que tiene Tobar. Una calma.
Sí.
Y como que los jugadores le tienen un respeto.
Yo lo encuentro buen entrenador, pero ahí el VAR tiene que ayudar.
Buen árbitro. Oye, bueno, entonces, a ver, cuenta un poco eso. 20 horas, ¿tú sabes algún detalle? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los...?
Todos menos París.
Y este es un debate que organiza ¿quién?
Anatel.
No tengo idea.
Anatel. Van a estar todos los canales en cadena a las 20 horas. Y efectivamente se pidió, fue como una cosa ciudadana, fíjate, ¿eh? Una campaña en redes sociales para que el debate empezara una hora más temprana. Porque con tanto candidato, además, la cantidad de preguntas que hay que hacer, terminaba a la 1:30 de la mañana.
Claro.
Y bueno, que es un problema que también hay que resolver en Chile, ¿eh? Que está resuelto en todas partes y nosotros somos los únicos que nos hemos armado un problema. A los debates presidenciales, bajo fórmulas de encuestas, promedio, distintas encuestas, terminan yendo los tres, los cuatro primeros. Y imagínate, yo no sé cómo lo hicieron en Perú recién, que habían como 15 candidatos. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, en ese caso tampoco estaba muy claro quién podía pasar. Claro, pero aquí hay.
O separarlos, pero que ya no es lo mismo.
Hay un par de candidatos que podrían.
Sabemos quiénes son.
Claro, son testimoniales, digamos. Y en ese sentido, claro, uno le interesa más ver a los que tienen alguna posibilidad, los cuatro, digamos, que tienen alguna posibilidad. Aunque estaba mirando una encuesta de Criteria que salió, parece, por ahí. Ah, no se puede difundir.
Yo no he visto Criteria todavía.
Yo vi
de Pulso Ciudadano y vi de Cadem.
Ya, pero no podemos decir nada, nosotros no podemos difundir esto.
Así es.
Así que mejor nos quedamos callados.
Pero sí, yo puedo decir que no cambia mucho respecto a las anteriores.
No cambia mucho respecto a
las anteriores. Casi todas las cosas. Mm. Hay como una sorpresilla al medio, media rara, pero los dos primeros lugares no cambian mucho.
Oye, señor director, bueno, tenemos varios temas. Voy a partir por contar cómo están los mercados. Al ritmo está agradabilísima canción, agradabilísima.
¿Tú estuviste en el concierto Rod Stewart?
Sí, estuve.
El primero de los sí. Conciertos buenos, po.
Estaba en el colegio todavía, yo
lo creo. Trajo Pepsi.
Extraordinario. Bueno, debe ser por la novedad, ¿no? Cuando Chile, aunque
88,
usted no lo crea,
no
habían recitado igual que ahora. No había
87, 88, 88 fue.
Yo creo.
88.
Creo que 88.
Nacional.
Y entonces no estaba en el colegio. Y claro, fue extraordinario. Y después fui a... Estaba mirando yo... Las respuestas de los candidatos, la cosa cultural esa que salió en el Mercurio ayer. El mejor recital que yo he ido fue el de Mendoza. Yo fui al de Mendoza.
¿El de Amnistía?
El de Amnistía.
Que estuvo, fue poquitos meses después,
sí,
¿no?
Sí, fue poquito después. Estuvo, bueno, entre otros, estuvieron Los Prisioneros, estuvo Bruce Springsteen, estuvo Sting, estuvo Peter Gabriel, estuvo la Tracy Chapman. Y así. O sea, una cosa increíble, ¿eh? Y todo eso en un solo día.
Bueno, era como un Rock in Rio.
Claro, cruzamos para...
Muchos chilenos fue, ¿ah?
Muchos, si uno se encontraba con puros chilenos. ¿Qué tiempo, si, ah? Te había pasado el tiempo.
Yo el mejor que he ido fue uno de Sting en el Nacional.
También de Amnistía, ¿o no?
No, solo Sting. Y reconozco que estaba en una posición extremadamente privilegiada, que era el... ¿Cómo se llamaba? El Circus Algo, que era adelante.
¿Por qué estáis tan privilegiado?
Alguien que me convió. No, en el Nacional fue. Y como decía mi señora, Sting me miraba con sus ojos azules, decía. Teníamos demasiado cerca. Muy, muy cerca. Yo claro. No sabía si era Levine o Sting.
Que igual, que le manejó, tú sabes.
Sí,
¿no? Pablito.
Te mandamos un saludo a Pablito Levine.
Muchos saludos. Bueno, te cuento cómo están los mercados. Los Los futuros en Estados Unidos están al alza, levemente al alza, 0,2%, un poquito más, digámoslo así. Mientras que en Europa la cosa está... Está medio desordenado esto, Gustavo, ¿no? No sé por qué. 0,06% de subida. El Eurostock 50, o sea, plano, sin muchas variaciones. No hay mucho que comentar, ¿eh?
Inglaterra y España levemente en rojo, pero muy suave. El resto suave. En verde o en azul, dependiendo de la pantalla que usted
tiene. En China tampoco hay muchas cosas, pero salieron sí algunos índices económicos en China que me llamaron la atención, ¿eh? Podríamos hablar con él, de ello con Felipe Jaque, que vamos a conversar con él un rato más, economista jefe del Grupo Security, pero anoté aquí, las ventas de retail en China crecieron 4,9% respecto al año pasado, sobre lo esperado, que era un 3,5%. La inversión en activos fijos, 6,1% versus 6,2% que se esperaba. Pero son bajos los números para China. O sea, uno estaba acostumbrado a que China creciera, no sé, 8, 9, 10% en todas estas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la diversificación de la economía china, que se ha basado mucho en el consumo. Tuvimos el Día del Soltero el viernes pasado, creo que fue, lo comentó Fernando Zavala, que este invento de Alibaba, en que la gente se regala a sí mismo, genial, y por eso lo hacen el 11 del 11, como 111, que es mucho más grande que el Cyber Monday. Creo que este año creció, pero creció bajo lo que están acostumbrados. Y octubre tuvo el problema de la electricidad, que ya entiendo está superado. Y a pesar de tener una inflación de 1,5% anual, se está hablando en China de un escenario estaflacionario, stagflation, o sea, un escenario en que no crece mucho la economía, pero se tiene inflación, que yo creo que es lo que está enfrentando el mundo en general.
Esta inflación.
Nosotros en Chile todavía tenemos los coletazos de los retiros, el IFE, que somos el país que entre las ayudas fiscales y lo que sacó la AFP, lejos, como porcentaje del PGE, ha tenido mayores ayudas, 35%.
Creo. Más plata arriba de la mesa.
El segundo es Estados Unidos. Así que vamos a enfrentar una cosa así en el mediano plazo, cuando se acaben o empiecen a disminuir esas inyecciones de liquidez. Así que ojo con China. Está todo el tema de Evergrande, que el sector inmobiliario representa 25% del PGB en China. Un cuarto del PGB es sector inmobiliario. Así que ojo con lo que esté pasando, porque hay varias inmobiliarias en problemas. Y tampoco los gobernantes chinos quieren dar la señal de aquí todos se salvan, digamos, porque te genera un incentivo bastante perverso para tomar riesgo. En el caso de los commodities, hay también relativa tranquilidad. El WTI 78.59, cayendo 1,4% casi. El cobre 4.43, cayendo 0,36%. Las tasas en Estados Unidos cayendo levemente después de haber subido 1,5530, menos 1,97%. Mientras que en el caso de las criptomonedas, la cosa está en 65.700 en el caso del Bitcoin, subiendo un 86%. Ethereum a 4.700, subiendo del orden de 2%. El dólar lo había 800 pelado, pero ahora subió. Estaba en 800 hace un rato atrás, ahora está en 804.2. La bolsa en Chile tuvo una caída el día viernes de 0,74%. Vamos a ver cómo reacciona a esta semana. En Estados Unidos hay datos de confianza del consumidor, creo que salió malo, el más bajo en 10 años. Y hay reportes esta semana de Walmart, Home Depot, Target y Lowe's, o sea, muy, muy cargada la mano al sector retail. No sé si quieres decir alguna palabra respecto a lo que ocurrió en Argentina, que interesante, ¿eh?
Interesante, pero esperado.
Sí.
Esperado.
Pero confirmó una tendencia, a pesar de creo que el gobierno argentino intervino en forma bien fuerte para lograr revertir la situación, pero no lo lograron porque perdieron el control del Senado.
Primera vez.
La Cámara de Diputados desde el año 83.
Primera vez desde lo que hizo la democracia, desde Alfonsín, efectivamente. Ocurre esto: los peronistas dejan de tener el control, dejan de tener al final la llave legislativa. En la Cámara siguen, pero ahora van a tener que negociar. Ganó la oposición, ganó la oposición, ganó también el... Le fue muy bien a Milei. Milei se transformó en
Milei y Esper, nuestro entrevistado ocasional, ¿eh? Los dos al Congreso, ¿eh?
Así
Esper
es.
Esper también.
Y celebró, como 7.5%. Y celebró en el Luna Park lleno, una cosa con harto baño de masa. Vamos a ver qué es lo que viene ahora, porque que es un escenario distinto y donde el presidente argentino, Alberto Fernández, tiene un problema interno. Tiene una oposición afuera, robustecida, fuerte y ganadora, y tiene una oposición interna, liderada por la propia Cristina, que vamos a ver en qué termina. Se habla esto del concepto del vaciamiento, que sacan todos los kirchneristas.
¿Qué exactamente el vaciamiento?
Que sacar a todos los...
¿Los ministros?
En algún minuto lo presionaron a Fernández, le dijeron, nos vamos a poner a nuestra gente, y al final Fernández dio su brazo a torcer. Vamos a ver qué pasa ahora. Le quedan 2 años por delante de gobierno, por lo tanto, ¿qué? Le queda mucho.
Sí, sin lugar a duda, el próximo gobierno debería ser de oposición.
Ahora hay que ver también, la oposición ganó, pero hay muchas figuras. Vamos a ver si logran mantener la unidad. Hay muchas figuras, partiendo por el propio Macri. Está
Rodríguez. Macri no estaba ayer. Rodríguez Larreta. Yo vi un rato en la tele, no estaba parado arriba del escenario ahí.
Yo vi unas fotos hoy donde aparece él, pero atrás.
Ah, ya. Se puso ganoso.
Está María Eugenia Vidal, está Rodríguez Larreta.
Sí.
Hay gente.
Hay cuadros.
Hay que ver qué es lo que
van a querer hacer los radicales. Primaria, me imagino. Los radicales no existen. Ya.
El poder.
Ahora una pregunta. Siempre convoca, una pregunta que no sé si tienen la respuesta, pero me llama la atención. En Argentina, cuando mostraban la composición del Senado y la composición de la Cámara de Diputados, si el sistema electoral argentino premia a los grandes bloques, porque salían mitad a mitad, qué sé yo, y 4 en el Senado que eran de otros, que no sé, serán los... Incluso la Cámara de Diputados más o menos lo mismo. O sea, no es la situación que tienes tú acá en Chile, de que hoy día tiene un Congreso balcanizado, y probablemente el que viene va a ser peor, producto de los cambios que se hicieron a contar del año 2014, 2015, con el cambio del sistema electoral, que te ha generado la inestabilidad que te ha generado en el Parlamento chileno, y todos los problemas que hemos tenido. Yo se lo debo, o sea, se lo atribuyo en gran parte, no solo yo, básicamente cualquier observador relativamente objetivo, al cambio del sistema electoral. Me llamó la atención que los grupos chicos no tienen representación prácticamente, que una cosa que le hace muy bien, es verdad que deja gente afuera, pero gente que desde el punto de vista de...
Premia la mayoría. Ahora no sé qué sistema electoral tienen los argentinos, pero evidentemente el resultado...
No sé si viste la salida en la mitad. Habían 4 gallos de otros en el caso del Senado, y en la Cámara de Diputados 8.
Ahora, para ser sincero también, la oposición es bastante diversa. Están unidas en una especie de concertación de partido, pero son bastante.
Por algo se unieron.
Y los peronistas... Es un enjambre.
Sebo,
pero por algo, la vieja frase del general Perón, peronistas somos todos.
Por algo se unieron.
Donde cabía la AAA, que era extrema derecha dura, y cabían los comunistas dentro del partido peronista, el partido justicialista, que es el verdadero nombre.
Nunca lo he entendido muy bien cómo toda esa gente puede convivir dentro de un mismo partido.
Es rarísimo el peronismo, una cosa raro. Muy, muy, muy extraña.
Bueno, es que... Perón al final tomó prestado elementos del socialismo real y del fascismo, y los unió todos en una mezcla bastante difícil de replicar, ¿eh?
Es una... Y el culto a la figura.
Era muy carismático, parece, Perón, según lo que yo he leído. Bueno, muchachos, tenemos, como les decía, a Felipe Jaque para analizar un poco cómo está conversando la política con los mercados. Del IPC, etcétera. Estaba viendo la recaudación del IVA, 33% arriba.
Récord. Pero también va a ser efímera.
Sí, sí.
Porque, esto es porque hay mucha plata. Si estamos comprando tanto, obviamente que hay harto IVA dando vuelta.
Así es. Pero son varios puntos del PIB. Son 7 puntos.
7 puntos del PIB, 7 y algo.
Y eso, claro, ayuda en el corto plazo. Dejará una estela de prosperidad, me imagino. Pero finalmente se va a terminar yendo eso, porque...
¿Cómo son las estelas?
Es producto de los estímulos que no pueden mantenerse de ninguna manera. Llegó a EconoRent eCheck, nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta, registrar tu, realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio. Que es un sistema único en Chile, no existe otro renta car donde usted pueda hacer eso. ¿Qué significa? Totalmente online esto. Usted llega, hace la cuestión en la web y pasa directo a buscar las llaves de su auto en donde están estacionados los autos. No hay counter, no hay nada. Solamente usted pasa para que le digan, pase allá al estacionamiento H36, sale una tele en el counter del aeropuerto y pasa directo para atrás. Así que Econorrent no tiene competencia en este tema.
Oye, antes de hacer mi mención, el doctor acaba de hacer una confesión muy linda en el chat interno del programa.
Es que increíble.
Que fue a Mendoza al recital y se le perdió la entrada.
No puede ser. O sea, realmente.
Qué grande, doctor.
Only in America.
Me encantaría saber qué hizo el doctor mientras se producía el recital.
Se tiene que haber metido igual.
¿Seguro? ¿Saltó la reja ahí en el Malvinas, Argentina?
Se tiene que haber metido igual.
En el Parque La Gloria.
Nuestro amigo, el que lo mencionamos en Sting, también agradece la mención.
Pero qué bueno. ¿Ah? Fiel auditor del programa.
Sí. Oye, pero el doctor, ¿qué habrá hecho? Porque yo ponte tú, yo fui al recital y no teníamos dónde alojar. Entonces nos tuvimos que a subir al bus, nos llevaron a comer un pedazo de carne ahí, una parrillada de esas gigantes.
Tenedor libre.
Tenedor libre, que uno feliz. Y de ahí de vuelta a Santiago. Digamos.
O sea, fuiste por el día casi.
No fue ni por el día. Fui por la. Por, claro, y más encima llegamos
esto duró,
tarde.
Esto duró varios días, ¿no?
No, duró un día.
Ah, yo pensé que han sido dos o tres días.
Llegamos tarde y me perdí a los prisioneros, ponte.
Serrat también estuvo, según Matías del Río, ¿ah? ¿Eh? Yo no me acordaba de eso.
No me acuerdo, estuvo yo, no lo vi yo. Todo yo Sundur. O sea, literal, yo me acuerdo que. Me puedo equivocar en el orden, pero estuvo Peter Gabriel el primero. Y después estuvo Sting. Y ya era súper tarde, ponte tú que era la 1 de la mañana.
Tiraron lo más y no, fuerte.
Y nos íbamos para la casa ya. Y de repente parte Bruce Springsteen.
No, que es un ratito más.
No, pero que es un ratito más. O sea, que es verdad, Bruce Springsteen. Es la única vez que lo he visto, fíjate. ¿Eh? Ahora estaba pensando. Y no, extraordinario. Ponte tú que terminó a las 4 de la mañana esa cuestión. Y de ahí al bus. De ahí a comer al tenedor libre, ahí al bus. 3 de la mañana, 2 de la mañana.
Para
no exagerar. Y vuelta y llegamos a Santiago.
Hechos bolsa. A dormir.
Dice el doctor que compró una entrada.
En el mercado negro. Le costó más cara. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC. Para resolver los problemas complejos y transformar los negocios.
En realidad tenía solución el problema el doctor. Comprar una entrada allá. Qué costaba.
Una solución más cara, pero solución al fin y al cabo.
Solución. Oye, Falcom Asset Management, no sé si tuviste la oportunidad.
Estuve conectado un rato.
Estuviste conectado un rato y estaban que. A ver, cuento un poco.
Es que escuché a Velasco. Escuché a Andrés Velasco, fue la parte que escuché.
¿Qué decía Velasco? Hay que estar preocupado. Sí. Está medio.
Está preocupado más con lo que viene por delante, los programas presidenciales.
Yo te hago una apuesta hoy día. Todos se van a querer ganar el centro.
Sí, pues está vacío. Hay pocos electores con ganas de votar por el centro, parece. También, entonces es una cosa rara.
Mentira, eso es mentira.
Bueno, pero
o sea, hay mucho gallo que está indeciso y mucha gente que está pensando en que la segunda vuelta tiene que elegir alguno, ¿no?
Tiene que centrar alguno.
Y claro, entonces mi apuesta es que hoy día todos van a ser centristas.
Yo creo que
eso haría yo si fuera.
Yo creo que el candidato más cercano al centro es Sichel.
Sí.
Para mí Proboste no es una candidata de centro izquierda.
Es que se verde.
No
se
lo
la
es.
Se farrió inexplicablemente.
Y el resto, el de derecha, Parisi, el candidato fantasma, Meo no marca nada.
Sí.
Boric, un candidato bien de izquierda.
Totalmente.
No hay un candidato centro.
No hay.
Y oye, y Sichel no es de centro, es el más cercano al centro.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, estuviste en Falcom entonces, en la reunión en que presentaron la performance de los fondos y vieron panorama, acompañados por el equipo liderado por Hugo Osorio y Andrés Velasco. Se los recomendamos porque son realmente preocupados de sus clientes. Señor director, Si quiere hago yo uno.
No, yo lo hago inmediato. Necesitas cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, skip COVID y todo lo que necesitas para tu empresa. Bueno, cotiza y licita las compras de tu empresa en CNegocia. Contamos con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en cnegocia.com.
Independencia Renta Inmobiliaria, más de 30 años administrando activos inmobiliarios para inversionistas institucionales, y también usted puede acceder a las cuotas del Fondo Independencia, que están invertidas en activos inmobiliarios de distinto tipo, incluyendo el tema de bodegas e infraestructura, que hoy día está tan complicado, habiendo el año pasado comprado Bodenor, ¿no es cierto? El 70% llegaron de participación de Bodenor Flex Center. Es increíble, lo estaba leyendo en el Economist el fin de semana, cómo hay una reconversión de oficinas y de otro tipo de propiedades a dos cosas: bodegas de distribución, digamos, de logística, y también, que allí me pierdo, laboratorios. Hay mucha demanda, estamos hablando en países desarrollados, demanda de espacio por de laboratorio. Ignoro bien por qué se produce ese fenómeno, pero me llamó la atención y creo que vale la pena comentarlo.
PUC, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita PUC.cl.
Está alegando el doctor como loco.
¿Por qué?
Me dice que te pregunte qué marca es tu camisa. Yo veo acá y te puedo hacer una apuesta.
¿Te das cuenta?
Seis pliegues. ¿Sabes por qué me doy cuenta? No solamente por los seis pliegues, sino porque se nota que una camisa que está planchada perfecto, y se planchan sola, además. No se plancha. Brooks Brothers ha vuelto a información privilegiada después de un tiempo y los invita a visitar sus tiendas. El señor director ha sido ahí. En este programa yo tengo un problema en este programa. Que el doctor es embajador de Ducati. Tú eres embajador de Brooks Brothers.
Y pillo.
Y yo no soy embajador de ninguna cuestión.
¿Podría ser? ¿De quién te puede ser?
No, no tengo.
Yo te buscaré uno.
No tengo embajada yo. Pero en fin, el señor director los invita y lo garantiza. Vamos con nuestro invitado. Tenemos a Felipe Jaque, economista jefe del Grupo Security, para hablar de cómo se ve esta semana final antes de las elecciones, primera ronda con dólar subiendo, 804, la bolsa se pegó un buen rally. ¿Cómo lo están viendo, Felipe? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Hola, Felipe.
Sí, ha estado bastante volátil esto, pero yo creo que lo destacable en tipo de cambio es que seguimos estando muy desviados de lo que era niveles históricos con este contexto externo, digamos, con precios de materias primas bastante alto para el caso chileno, con un crecimiento de la economía global bien sólido, con algunas presiones o algunos ruidos inflacionarios, pero yo creo que al final este 800 y algo que estamos viendo de tipo cambio, y que incluso la semana pasada lo vimos debajo o yendo a los 790, sigue siendo un tipo de cambio bastante elevado para parámetros históricos, y eso, esa prima, yo creo, es lo que mejor mide el nivel de incertidumbre que tenemos a nivel local.
Ahora, dime una cosa, ¿qué expectativas tienen ustedes de que pase con los precios de los activos? Hablemos bolsa y dólar. En distintos escenarios electorales, digamos, gana Kast, gana Boric, ¿cuáles son las expectativas de ustedes respecto a los movimientos que hayan el día lunes, la próxima semana?
Yo creo que
te hice pensar,
Sí, yo creo que hacer, claro, antes que ver el escenario por candidato, que más o menos uno lo que hace con lo que tiene en la mesa es mirar los programas y ver hacia dónde se van a inclinar las primeras decisiones o las primeras propuestas. Pero lo relevante es cómo queda la Cámara y cómo queda el Congreso al final, después de las parlamentarias también. Si tenemos un triunfo, por ejemplo, del candidato de derecha con un escenario muy muy complicado para para llevar a cabo sus principales propuestas, recortes de impuestos o ajustes económicos. Eso probablemente va a bajarle bastante la intensidad a lo que uno podría pensar que es un escenario más favorable o más promercado, que sería el triunfo de Kast.
Un rally asociado al triunfo de Kast, o que gane...
Al triunfo de Kast, que diluya, por ejemplo, algo la prima que estamos viendo, lo que te comentábamos, en tipo de cambio, o en la bolsa también, que también hay un castigo ahí, al menos cuando uno mira los ratios más históricos. Así que va a depender mucho de cuál es el margen de maniobra que pueda tener el próximo gobierno. Yo creo que pasa lo mismo con un triunfo, estoy pensando en lo que tenemos en la mesa hoy día, que son las encuestas. Con un triunfo de Boric probablemente pasa un poco lo mismo. Si tiene un poquito más de margen de maniobra para llevar a cabo las principales medidas, sobre todo al principio del gobierno, eso yo creo que hay una parte importante sí que está metida en los precios. Estamos hablando de que lo han comentado también otras áreas del mercado. El tipo de cambio tiene una prima de 10-15% fácilmente en términos de castigo respecto a la historia. O sea, toda la incertidumbre política que hemos estado viendo y esta especie como de polarización, lo comentaban ustedes hace un rato, de esta como polarización de lo que se ha visto en algunas de las propuestas, está afectando ya bastante fuerte a los mercados. ¿Cuánto más se puede afectar? Bueno, va a depender un poco de cuán radicales o no sean las propuestas de quien gane.
Ahora, en ese sentido, espera es difícil preguntárselo al mercado antes, pero uno podría esperar que el mercado va a demandar un ajuste en los programas, porque de verdad cuando uno empieza a escarbar en los programas de quienes lideran la encuesta, son bastante poco realista. Yo creo que son programas que no fueron hechos para ganar una presidencial y que realmente se encontraron liderando.
Yo creo que es sobre todo el caso de Kast.
Sí, o sea, es bien difícil, y yo creo que al mundo de la centro derecha y al mercado, obviamente le gusta que le hablen de un recorte de impuestos, pero cuando uno mira el déficit que tenemos y los problemas que tenemos para financiar el Estado y la carga que tenemos por delante, no solo es improbable hablar de un recorte de impuestos, sino que incluso a lo mejor vamos a tener que aumentar los impuestos.
Sí, yo creo que cuando uno lee los programas, son, pensándolo como en términos políticos, probablemente son programas para primera vuelta, ¿no?
Claro.
Son como más marcados. Lo que uno esperaría para la segunda vuelta y las negociaciones que probablemente va a haber que hacer, porque estamos hablando de dos grupos que se tienen que aglutinar en las dos candidaturas que pasan a segunda vuelta. Ahí probablemente, claro, vamos a ver que el tono, probablemente las prioridades, la gradualidad o no con la que se propongan las distintas medidas, va a bajar, pues. Eso es como algo que uno esperaría, tanto si es que gana la derecha o si es que gana la izquierda. En el caso de Kast probablemente incorpore algún tipo de gradualidad o algún tipo de compensación a lo que está tratando de incorporar, que son algunas medidas más, si se quiere, pro crecimiento o incentivar la inversión, bajando impuestos a la empresa, bajando el impuesto a las pymes, ese tipo de medidas. Probablemente ahí va a tener que ir acompañado de algo que compense lo que dices tú, temas de recaudación. Algo se ha visto en todo caso cuando uno mira los debates, la evolución de los debates de los distintos asesores económicos de estas candidaturas en las últimas 4 o 6 semanas, se ha visto un poco ese como giro hacia, por el lado Boric, más gradualidad, más buscar acuerdo un poquito más amplio, y por el lado de Kast se ve algo parecido también. Algunas de las intervenciones de las últimas semanas habían como en el sentido este de gradualidad y de ir viendo cuáles de las medidas se podían ir aplicando y cuáles no.
La moderación empieza, claro, a avanzar, sobre todo de cara a la segunda vuelta. Felipe, te quiero llevar a otro tema que está muy candente, que no, económicamente es de los probablemente que está más caliente, que es la inflación. Y claro, que se habla mucho, sobre todo afuera, que es momentánea, que va a pasar rápido. Pero en Chile tenemos los mismos problemas que afuera, pero con ingredientes locales. ¿Cómo estás viendo tú la inflación de cara al 2022 en Chile?
A ver, lo que teníamos antes del dato de Estados Unidos de la semana pasada era que Estados Unidos tenía mucha inflación, parecida a la de Chile, más concentrada, ¿cierto? Con dos, tres productos que explicaban una buena parte de esto. En Chile era más complicado porque en Chile teníamos una base más amplia de inflación. Y la segunda gran diferencia que teníamos era que cuando uno preguntaba, mira, mercado, encuestas de analistas, expectativas de los hogares incluso, ¿cuál era la inflación del 2022-2023? Estados Unidos bajaba dramáticamente a sus targets de 2-2.5 y nosotros nos quedamos bien arriba, torno al 4 o un poco más. Eso creo que tuvo algún matiz en los últimos dos datos. El de Chile, si bien es cierto, nos sorprendió un montón al alza, tuvo un grado de concentración un poco mayor en términos de paquete turístico y pasaje aéreo. Y eso, si uno lo mira en las expectativas de inflación de noviembre, diciembre, del mercado nuestra, y cómo se comportaron las curvas, bajó un poco la tensión porque la inflación más de tendencia, si se quiere, no volvió a saltar en el dato de octubre. Y entonces lo que hemos visto hasta ahora es la inflación del segundo año está volviendo gradualmente, lento, pero gradualmente a 3.5%, un poquito menos. Así que la figura de Chile, si se ve, todavía se ve complicada, algo mejoró. En Estados Unidos yo creo que se enredó un poco más porque se suponía que era muy concentrado y fue un poquito más de base amplio el último dato, y es una sorpresa que probablemente el mercado había dejado atrás este escenario donde sí podemos tener sorpresa. Hay que hacer una proyección punto, pero podemos tener alguna sorpresa. Ese ambiente se había dejado un poquito de lado en Estados Unidos y vuelve a sorprender. La noticia para los mercados, creo yo, la parte positiva es cuando uno ve las declaraciones de la Fed, sigue en la postura de que esto es transitorio, que es un shock de oferta, que no hay que responder de manera agresiva con política monetaria, y por lo tanto las tasas que habían estado subiendo, sobre todo las más cortas, han estado devolviéndose un poquito después de esto. Pero yo, en dos líneas, Estados Unidos sí se enredó un poco, creo. Es como para estarlo monitoreando más de cerca, si esto toma una base demasiado amplia. Y en el titular de Chile creo que algo bajó la tensión en el escenario. El cuarto retiro también ayudó. El enredo del cuarto retiro también ayuda en expectativas de tasa y ayuda también, creo yo, en expectativas de inflaciones más de mediano plazo.
Es bien increíble lo estaba mirando ahora mientras tú hablabas, Felipe, lo que está pasando con las tasas de largo plazo en Chile, porque el BCU está en 1.9, lo estoy mirando. Yo no sé si tengo el mejor proveedor de precios posible, pero el que tengo, digamos, muestra 1.9, que estuvo en casi 3.5 o sobre 3.5, 3.58 hace un mes, básicamente. El 13 de octubre marcó PIC por arriba 3.58 contra 1.9. Entonces se ha producido una descompresión de tasa súper importante, asociado con la no pasada del cuarto retiro. Eso implica buenos vientos, me imagino, es tu interpretación, para el mercado de renta fija local y para la salud del sistema financiero chileno, que de alguna manera se vio amenazada con lo que están haciendo estos muchachos en Valparaíso, ¿no es cierto?
Claro, los tres, no sé, números probablemente más icónicos era llegar con tasas largas al 7, lo que tú contabas, tasas reales largas al UF más 3.5, las bases, de ahí para adelante empezar a contar para el mercado.
Claro.
Y una tasa corta, una TPM que uno la miraba en las curvas con algo de ruido, por supuesto, que podía llegar perfectamente al 5.5, incluso escalar al 6. Eso se descomprime harto. Yo creo que es relevante lo que pasa con rentas vitalicias, que sí, es un actor relevante en la renta fija más larga.
Fondeador natural de los créditos hipotecarios, por ejemplo.
Totalmente. Después también uno vio un mayor flujo de lo que se puede leer en lo que hacen los inversionistas extranjeros a través de carry trade. Sí. Ahí también se vio que hubo un poquito más de alivio y alguna demanda por esos papeles. Así que yo creo que se configura un escenario más parecido a lo que nosotros pensábamos. Una TPM que va a tener que ser contractiva sí o sí, y por lo tanto vamos a llegar al 4.5 al menos en TPM a principios del próximo año, pero una curva que es un poquito más normal, con tasas nominales en torno al 5, 5.5 para el largo plazo, y tasas reales que ya dejaron de escalar a estos niveles que tú comentabas, el proveedor de precios está bien.
¿Está bien?
Efectivamente esto estaba escalando muy fuerte. Eran tasas, me acuerdo, las tasas nominales casi tocando en algunos días el 7%, y eso por supuesto que lo que ya se ha comentado harto, acorta las opciones de los créditos y además empina un montón el costo de los créditos más largos.
Sí, claro, y eso significa también que probablemente se va a ganar mucha plata en los fondos de renta fija, incluyendo el fondo E, ¿no es cierto? Para explicarle a la gente, cuando las tasas bajan, sobre todo estas tasas que son las tasas de referencia, todos los papeles de renta fija, mientras más largo, mejor, más plata ganan. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, a la inversa de lo que ocurrió cuando esto se disparó hacia arriba, que básicamente destruyó la rentabilidad o los números asociados al fondo E.
¿Ya empezó a apostarlo a mediados de la semana pasada?
Sí, pues.
Sí. Para los que se quedaron en el fondo o en la renta fija, sí, van a recibir de vuelta esta caída de tasa y este aumento de precios de los papeles.
Sí, muy fuerte. Oye, ¿algo más que comentar, Felipe? ¿Que se nos esté quedando en el tintero respecto a este análisis del mercado local?
Expectantes nomás a ver cómo terminan. Yo creo que lo más relevante para nosotros es cómo terminan estas discusiones de medidas económicas que se habían estado discutiendo en el Congreso. Yo creo que si se despeja ya totalmente el tema del cuarto retiro, eso puede ser noticias positivas adicionales. Y nada, pues vamos a ver cómo termina el debate. Y si efectivamente esto que comentábamos de que las distintas coaliciones se tienen que ir moderando en propuestas y en discurso, se va dando o no.
Perfecto. Señor director, ¿algo más?
No, estamos bien.
Excelente.
Un análisis.
Felipe Jaque, entonces, economista jefe del Grupo Security, con su visión de la contingencia nacional e internacional también. De pasada. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Un abrazo, que te
muy bien. Felipe.
Chao.
Oye, señor director, mercados G, hablando de volatilidad y de dólar y de instrumentos internacionales, mercados G es la forma más fácil de, si por ejemplo usted tiene una visión respecto a lo que va a pasar en las elecciones, puede implementarla hoy fácilmente, hace un depósito local en mercados G, le abre la cuenta y ya está operando en 24 horas. Así que todos los que están pensando y dicen, oye, se me ocurre esta idea, podría hacer algo, hablen con mercados G. Más de 10 años de experiencia y el mejor servicio, World Smart Money Trades. Pueden entrar a mercadosg.com.
¿Están buscando más tranquilidad para ustedes y para sus familias? Bueno, cámbiense a Los Olivos de San Rafael, este gran proyecto Almagro que está en la avenida El Tranque, entre José Alcalde Delano y Felipe Cubillo. Hay tres opciones. Están los Depto Casa, tradicionales de Almagro, los penthouse, imbatibles, y los departamentos con jardines, que ya no les explico lo que es, porque todo esto está en medio de un parque de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Realmente un proyecto maravilloso, Almagro.
Mercado Pago. Fíjate que un amigo me contó lo siguiente. Bueno, primera cosa, yo hice el otro día un pago para una campaña al techo para Chile con Mercado Pago, que es mucho más fácil que hacerlo con el banco, que saca la tarjeta, que la billetera, que la cuestión, que la superclave, que te llega, todo un enredo. Más fácil. Y segundo, un amigo me contó, lo voy a averiguar bien, me puedo equivocar aquí, pero me dijo lo siguiente: él tiene una pyme, es emprendedor, y necesita hacer un pago importante a un proveedor de él. ¿Ya? Y con Mercado Pago uno puede hacer ese pago en cuotas sin interés. O sea, en el fondo él le prestó plata a su pyme porque estaba con un tema de liquidez, hizo un pago importante con Mercado Pago en cuotas sin interés a su proveedor. O sea, es una fuente de capital de trabajo.
Buen producto.
Extraordinario. Si Mercado Pago se está metiendo en todas las áreas de las finanzas.
Distinto.
Así que vamos a averiguar bien cómo es la figura para irles contando. Bueno, y de partida puede pagar en todos los comercios con solamente un código QR, que es una cosa revolucionaria.
El mejor camino para vivir en grande lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek. ¿La has visto, no?
No la he visto.
¡Oh, qué se pasó!
A ver, es una la camioneta.
La camioneta.
No, exquisita.
Se pasó.
Exquisita, o sea, la camioneta, bonita.
Me acordé de la vieja Leona 404 que había en los años 70. Y que pilló cada cierto tiempo, renueva sus pick-ups, sus camionetas, y esta la hace realmente única. Yo los invito a que la vean en Peugeot.cl o que vayan a cualquier concesionario de la red de Peugeot Chile, porque se van a quedar con la boca abierta, porque tiene toda la belleza de Peugeot y toda la fuerza de un león detrás.
Increíble la camioneta, preciosa. Oye, señor director, te invito a hacer Pronto Espacio. Tú que estuviste con los muchachos en Pronto Espacio almorzándolo, todos felices, pasándolo bien,
un día bien.
La tarde, con el doctor sacando fotos.
¿Ah? Gran proyecto el de Pronto Espacio.
Sí, bueno, ¿no?
Muy bueno porque...
Es una oficina distribuida, como virtual.
Exactamente. No es el típico co-work central donde cada uno llega con su computador, se pone una mesita, trabaja, no. Esto es un servicio que se le ofrece a las empresas para que su gente... que está más, por ejemplo, en una ciudad grande como Santiago, que está en la periferia, no tenga que tener esos desplazamientos de una hora y media, por ejemplo, Puente Alto, La Florida, Maipú, y además tú llegas a ese lugar y te encuentras con tu empresa.
Un pedazo de tu empresa.
Está brandeado, está muy bien hecho, están todos los sistemas preparados, y además funciona con mucha flexibilidad. Si la empresa requiere 50 estaciones de trabajo este mes y necesita subir a 80 el próximo mes, van a estar, y si al siguiente... se necesita restringir a 40, van a estar. Un gran proyecto de la gente de Pronto Espacios.
Excelente.
Yo te invito a dejar del BCI que me tocaba a mí.
Ah, perdona. Ah, yo hago BCI. Bueno, sí, pues. BCI. ¿Qué podemos decir de BCI que no hayamos dicho? Porque son gente extraordinariamente profesional, moderna, tienen la nueva app para efectos de la banca empresa y empresario, véanla. Pero además siempre junto al emprendimiento, cerca de donde están pasando las cosas nuevas. Tienen la banca Nace, que está muy activa. Así que, y este año además, vamos a empezar, creo que ya la discusión de cuál es el emprendedor del año, señor directora, que es el premio que entrega el BCI anualmente.
Debería empezar a tirar nombres ya.
Este año ya tenemos muchas cosas que comentar. Hay muchos candidatos potentes, como que cada año son más potentes, de hecho.
Yo volvería con el premio Brooks Brothers, aunque le daría una vuelta a lo de la corbata.
Sí, la corbata, claro.
Tiene que ser, camisa. No sé, una camisa, una
chaqueta. Eso es para el negocio del año.
Exacto.
Mira, también es verdad. Ya, ¿estamos? Vamos, bueno, estamos hablando de vino y el almuerzo que tuviste tú con el doctor y la gente de Pronto Espacio. Y vamos a comentar del mercado de vino. Tenemos a Gerardo Ortiz, gerente del Mercado Nacional de Viñedos Veramonte, para conversar. Esto me parece interesante porque es como un indicador líder de cómo está la actividad. El Warren Buffett era famoso por mirar el índice de transporte, de camiones, cosas así. El consumo de vinos en restaurantes y canal Horeca, yo creo que es re buen indicador de cómo está la actividad en ese sector. ¿Cómo te va, Gerardo?
Hola, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. Oye, Gerardo, cuéntanos cómo está la cosa en el mercado nacional de vinos actualmente, cómo están las cifras, explotando.
Mira, la verdad, claro, o sea, recuperándose de meses tormentosos, ha sido una experiencia, la verdad, bastante dura para el rubro vitivinícola acá en el mercado nacional. O sea, bueno, la verdad, como que en el espectro completo, Hay mucho aprendizaje, o sea, desde que parte toda esta situación, particularmente en Chile, desde el estallido social en octubre del 19 hasta la fecha, hay muchas contingencias, pero también hay mucho aprendizaje. O sea, particularmente nosotros como Viñedos Veramonte, que estamos ubicados en un segmento premium y ultra premium dentro como de los segmentos y de la pirámide como de posicionamiento o en la espiga de precios, digamos, en la punta de precios de los vinos, de las categorías, nuestro consumo está particularmente concentrado en el canal Horeca, tal como tú comentabas al principio. Entonces, la reinvención fue absolutamente necesaria y urgente, en donde, claro, naturalmente el canal online, que fue el boom del digamos, como que de toda la temporada, digamos, de invierno, o sea, estamos hablando como desde la época de marzo hasta agosto, cuando estuvimos con las mayores concentraciones digamos, por encierro, cuarentena, fue la mayor venta explosiva, nos ayudó bastante, y adicionalmente también el movernos o el desconcentrar la venta que nosotros teníamos particularmente dedicada al canal Horeca, que estuvo cerrado en un 100%, moverla a los canales de consumo off-trade, que es básicamente el consumo en hogar, que en Chile particularmente, a diferencia del resto del mundo, tiene un peso bastante relevante en términos de consumo a nivel de industria. Nos hizo muy bien y nos ayudó a mantener las cifras durante el año pasado, y ahora ya este año, con las aperturas paulatinas que hemos tenido durante el 2021 y en estos meses, sumado a la apertura de Loreca, más los nuevos canales desarrollados y la cantidad de comercios que hemos logrado agregar, digamos, al portafolio cliente, hemos tenido la verdad cifras bastante buenas, y venimos con un acumulado ya doble dígito, tanto en volumen como en valor.
Oye, si te entiendo bien, Gerardo, si te entiendo bien, es que en la pandemia el consumo en los hogares equilibró la 90 en el canal Horeca, a ese nivel llegó.
Sí, efectivamente. En el vino premium podríamos decir que el canal Horeca es más relevante que en el consumo de la canasta de bebidas alcohólicas a nivel como total. Pero la verdad, el canal Horeca en Chile no llega a ser más de doble dígito en volumen, o sea, estamos hablando de un 9-10%. Casi un 10% en total del volumen, pero este 10%, y bueno, y el 90% restante, estamos hablando que es consumo en hogar. Es muy fuerte el consumo en hogar de la bebida alcohólica en general. Yo te diría que hay un tema más de, como todavía hay algo de indulgencia en el restaurante, no es tan fuerte aún como probablemente en Europa o en otros países, no sé, vecinos como Argentina. Se hace mucho más consumo en hogar todavía en Chile. Y obviamente la pandemia lo exacerbó, porque el Horeca está absolutamente cerrado.
Oye, más allá de lo que pasó en la pandemia, que evidentemente cambió muchos comportamientos, yo tengo la impresión, porque a mí de verdad, y les debe pasar a mucha gente que nos está escuchando, nos llegan ofertas de viñas de venta directa, de todas las viñas todos los días, ofertas tremendamente buenas también, y uno no compra dos o tres botellas, te compras al menos una caja, por lo bajo una de 6, sino de una de 12. Y si entonces los supermercados de repente también sacan unas ofertas muy muy atractivas de repente, y todo eso, el mercado, hay que la gente va en un carro con puro vino. ¿Cómo está el mercado nacional? ¿Ha crecido, si uno pudiese aislar el tema de la pandemia de alguna manera, o es un comportamiento más o menos similar en los últimos años?
No, mira, la verdad hay un cambio bastante como positivo, yo te diría que para toda la industria de la bebida alcohólica. O sea, históricamente siempre se vino viendo que la canasta venía como a la baja y manteniéndose en el total, gracias como al crecimiento de otras categorías de bebidas alcohólicas, no necesariamente el vino. De hecho, el vino es una de las que más como que se deprimía en la historia. O sea, imagínate que en los 70 el per cápita de vino más o menos era como de 45, 50 litros por persona, y hoy día está entre los 10, 11 litros por persona. O sea, eso es porque básicamente hoy día estamos tomando muchas otras cosas más aparte de vino. Pero sí, y obviamente eso afecta la canasta, porque venía siempre decreciendo paulatinamente contra el año anterior. ¿Qué es lo que pasó con el efecto, digamos, de pandemia y de reactivación de comercio? Esto hizo que frenara, y obviamente aparte de frenar, lográramos capitalizar crecimientos en la industria, y hoy día a nivel como total nacional, en términos como de volumen, en el último año móvil venimos con un acumulado más o menos de un 3%, pero lo destacable es el punta a punta. O sea, si tú miras más o menos en cifras como al cierre del primer semestre, o sea, como consolidado junio-julio versus el mismo periodo del año anterior, el punta a punta pasa como de un 9% hasta un 7%, o sea, logramos revertir el decrecimiento a un crecimiento, a un número positivo. O sea, son cifras positivas como total nacional. Puntualmente, como en el canal supermercado, la cifra es bastante similar, pero como que la pérdida es mucho más profunda. O sea, viene de un negativo, de un menos 5 en el total. Pero claro, también es como con una tendencia en largo plazo. En este último año móvil, punta a punta, de un menos 12 a un 1%. Pero claro, eso es en términos de volumen. ¿Qué es lo bueno que pasa en este sentido? Que lo que aporta, lo que no aporta el volumen en el vino, sí a la canasta lo aporta el valor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha sido muy positivo, y esto es un fenómeno que ha pasado a nivel mundial, como con el vino chileno en general, es de que sí se ha logrado en este año capitalizar un mejor valor versus volumen. Hemos logrado mejorar el precio promedio de la caja de vino, y eso también marca la tendencia histórica que ha existido como de una premiumización de las categorías, sobre todo las vías alcohólicas. Hay como una mayor tendencia de indulgencia por parte de los consumidores de buscar mejores productos, y eso obviamente está relacionado con mayor volumen, mejores ofertas, un mejor equity también para los consumidores, que obviamente ahora están comprando por caja, tal como mencionabas tú recién. Hay muchas ofertas de ventas directas de las mismas viñas que te van a dejar a tu casa. Eso también son los efectos del e-commerce, que hoy día es muy importante también como para poder dejar bien posicionadas las mismas marcas, pero desde la misma bodega hacia el consumidor. Pero es un efecto que se ve bastante como correlacionado a nivel de industria. O sea,
buenísimo.
Miran los canales.
Buenísimo, Gerardo. Disculpa, pero aquí me están cortando en forma importante. Son las 9:58 ya. Te agradecemos mucho, Gerardo Ortiz, entonces gerente de Mercado Nacional de Viñedo Meramonte. Te agradecemos mucho la conversa. Muy bueno el blanco, además. Oye.
Sí, Soñón bueno, Blanco de Meramonte. Pasarle rápido, vayan a visitarnos ahí al Valle Casablanca. Estamos a 45 minutos Santiago, así que tenemos una nueva buena oferta ahí de no turismo y de visitas también, ahora que ya estamos reactivados, así que vayan a visitarnos, por favor.
Muy bueno. Ya, oye, pues, entonces nos vamos, ¿no?
Nos vamos, no hay pantallazo, nos pilló la hora. ¿Qué les contamos? Que la bolsa abrió con casi medio punto, 0.44 negativo, y el dólar está subiendo casi 0.5 en 804.30. Es lo que le podemos decir antes de irnos y reencontrarnos a la 1:30.
Un abrazo, muchas
gracias. Que estén bien.